J-Yo!
Sean Kingston!
You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal when you say it's...
La noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. Lartón Azumendi, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto Pablo? Buenas noches.
Buenas noches, Belén Rodenas, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿De qué te ríes?
No, que te he visto que te estabas así acicalando un poquito.
Te estabas tosando un poco.
Hombre, no. Porque si la radio se ve todo.
Se ve bueno, todo, pues, sí, sí.
Oye,
sí.
Uno tiene que estar decente siempre.
¿Y cómo vienen ellas? ¿Y cómo venimos nosotros? ¿Verdad? Sí. Que ellas siempre vienen de punta en blanco y nosotros, sin embargo, muy descuidados.
Oye, no, que vosotros venís guaperrimos ambos dos.
Bueno, un poco en el salino, ¿no?
Se te agradece, pero cámbiate la diotría.
Oye, que no, que tengo mi gafita yo muy bien graduada.
¿Cuánto tienes en cada ojo?
Pues 0,75 y 0,50. Ahora, no te puedo decir de qué, porque cada vez que voy me pierdo en el oculista.
Como me dijo una chica a mí hace años, oye, ¿y tú cuántas miopías tienes?
Unas cuantas.
Y dije, pues mira, miopías en concreto no, pero hipermetropías.
Es lo único que no tengo.
Y astigmatismos tengo unos cuantos.
Los astigmatismos esos te los crean la frustración, ¿no?
Efectivamente, joder, por eso tengo tantos. En nuestro país podemos presumir de muchas cosas, pero lo que no nos imaginábamos, al menos yo, no sé tú, Roberto,
a
es
ver,
que también podemos sentirnos orgullosos de nuestro caviar.
¿Caviar?
Sí. ¿Cómo lo oyes? En Río Frío, entre Málaga y Granada, hay una empresa que produce el único caviar ecológico, no de España, del mundo. Así que vamos a hablar con Alberto Domezain, él es director general de Caviar de Río Frío. Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Me ¿Qué vas a permitir que sí. proponerte dos pequeñas correcciones? Soy
claro
director
que sí.
de producción.
¿Pero, perdón?
Director de producción.
Director de producción, general. Perfecto.
Vale, y ya no somos, fuimos durante muchos años los únicos del mundo, pero hoy hay una segunda empresa en el mundo, en concreto en Navarra, también en España, que produce también caviar ecológico.
Bueno, pues entonces se podría decir que sois los pioneros.
Eso sí.
Vale, perfecto, pues aclarado todo esto, yo la verdad es que de lo de la empresa de Navarra no sabía y de lo vuestro no he sabido hasta hace muy poquito y me quedé bastante boquiabierto porque la verdad es que cuando uno piensa en caviar, pues no sé, a mí, yo por lo menos, ¿no? Que lo he probado alguna vez, pero que no soy un conocedor del asunto. Pienso en Rusia, pienso en Irán, pienso por esa zona, ¿no? Y encontrarte que además de en España tener caviar, ser caviar ecológico y que ahora mismo... En Río Frío, eso, entre Málaga y Granada, estáis haciendo caviar ecológico desde hace tiempo. Es un asunto muy, muy, muy a tener en cuenta. Cuéntanos un poco cómo nace la idea de la empresa y qué es lo que hacéis, dónde vendéis, en definitiva, cuál es vuestro recorrido.
Bueno, la verdad es que es un recorrido largo. El origen de la empresa, que es la piscifactoría de Río Frío, arranca en 1963 y desde entonces, ininterrumpidamente, se ha dedicado a hacer acuicultura. Primero trucha y posteriormente estuvieron. La historia de llegar al estuvión y al caviar vino un poquito pues porque considerábamos que era necesario buscar algún producto nuevo, diferente de la trucha, y se estuvieron haciendo diversos intentos y se vio que bueno pues que el estuvión, que en concreto una especie autóctona del todo sur de Europa, como es Atypes arnacalli, podía adaptarse muy bien a la instalación de Río Frío. Y bueno, pues la verdad es que hubo que trabajar bastante, pero al final se consiguió. Y bueno, en el año 2000 conseguimos por primera vez en el mundo, como bien has dicho, la certificación ecológica, la primera certificación del mundo para producción de caviar y de esturiones, y desde entonces seguimos con la certificación ecológica, ahora ya bajo norma europea. Y bueno, a nivel de anécdota te comentaré que no solo producimos un buen caviar, sino que está considerado como uno de los mejores del mundo y que de hecho en la Unión Soviética, perdón, en Rusia, no en la Unión Soviética, nos dieron la medalla de bronce al mejor producto agroalimentario al caviar andaluz, que no está del todo mal.
Pues eso es como si, no sé, que te digo yo, en un festival flamenco en Jerez hubiese un japonés y quedase tercer mejor cantaor, ¿no?
Pues algo de eso sí hay, sí.
Sí.
De hecho, a la gente la ha sorprendido, la verdad.
Oye, las cualidades del caviar, o sea, por ejemplo, por lo que estás comentando, si dijeras, o sea, si pudiéramos comparar uno ruso, uno iraní con el vuestro, por ejemplo, ¿sería difícil el confundirlos o el diferenciarlos?
Bueno, depende de cómo ellos el caviar. Es decir, El caviar puede ser o bien caviar fresco, que es el que fundamentalmente nos gusta hacer nosotros,
sí,
o bien caviar con conservante. Entonces, a España y a casi toda Europa, lo que llega desde Rusia, o lo que llegaba, que ya me llega desde Rusia, les digan, era fundamentalmente caviar con conservante. Entonces, eso es un caviar pues ya áspero, más fuerte, más duro, que no es el que realmente gusta en origen. Digo que es el que se prepara para exportación, ¿no? Entonces, nosotros hemos optado por hacer el caviar fresco, que es el, digamos, el caviar original, que de verdad les gusta a los que entienden de caviar, ¿no? Entonces, diferente de los de ellos, no, en absoluto. Podría ser el mismo caviar siempre y cuando ellos tuviesen unos peces igual de bien criados y de bien tratados como los que tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos dos grandes secretos. Uno es que disponemos del agua, de un agua maravillosa, que es el nacimiento del Río Frío, que nace a un poquito menos de 300 metros de la instalación. Y la segunda, pues que dedicamos a los animales exactamente todo lo que necesiten para cuidarlos bien. Y eso nos da una ventaja productiva importante.
El caviar es caro porque siempre ha tenido fama de caro.
Sí. Y si no es caro, no es caviar. De
hecho, ahora que estamos... ¿Pero por qué es caro?
Voy a, para empezar, porque tardamos 18 años en criarlo. Es decir, cuando haces caviar de buena calidad, hay otras opciones, evidentemente, como siempre en la vida, ¿eh? De un caviar de buena calidad tardas de 16 a 18 años en criarlo. Y entonces eso necesariamente tiene que tener un coste alto. Uh-huh. Si te ofrecen un caviar barato, pues preocúpate. Actualmente está entrando bastante caviar de China a un precio bajo y que, aunque parezca mentira, con todos los controles que se supone que tenemos en este santo país, se está vendiendo como si fuese caviar iraní, como si fuese beluga, como si fuese... El caviar es muy sencillo. Si tú ves que te ofrecen algo que es barato, preocúpate porque te la están pegando.
¿Es la recogida de esas huevas directamente o luego necesita de estar, no sé, manipulándolo para que adquiera el sabor y la textura que conocemos en el mercado? Bueno, conocemos.
Bueno, una vez sacrificada la hembra, para hacer un buen caviar lo único que hace falta es haber elegido el estadio perfecto de la hueva. Que el gran secreto reside en ir estando con la hembra, acompañándola, viendo su desarrollo. Esto lo hacemos en base a ecografías sucesivas a la misma hembra. Entonces, cuando ya vemos que está en el momento óptimo, es cuando se sacrifica, se aprovecha tanto la carne como el caviar, por supuesto, y entonces se produce el caviar de máxima categoría. A ese caviar lo único que hace falta es añadirle un poco, o sea, lavarlo bien, evidentemente, añadirle un poquito de sal, y ya está. O sea, la manipulación es absolutamente sencilla. De hecho, es lo único sencillo de todo el proceso. Ahora, sencillo una vez que sabes hacerlo. Como todo, pues las primeras mil veces fallas.
Oye, ¿y se nota mucho esta época, estas fechas de Navidad?
Afortunadamente sí, se nota para bien.
¿Qué tenéis que hacer? ¿Muchísima producción? Bueno, pues esto no depende de vosotros, ¿no? O sea, depende, como dices, o sea, que no sé si es la época, si hay también unas épocas para el desove o para sacrificar a las hembras.
Hay épocas más fuertes que otras, ¿no? Digo, en concreto ahora es la época fundamentalmente comercial, es decir, el caviar se ha estado produciendo, bueno, aún se está produciendo algo, pero ya hasta hace unos pocos días se estuvo produciendo fuerte, uh-huh. Y ahora ya lo que nos ocupamos fundamentalmente es, lógicamente, de comercializarlo, es decir, de enviarlo a la casa de cada cliente, o al restaurante, a la tienda, etcétera.
La verdad es que suena muy bien y suena muy cercano, cosa que yo no me hubiese imaginado nunca, que el caviar estuviera tan cerca. Y tampoco, que narices, para que me voy a esconder, tampoco que hicieran falta 18 años. Ahora entiendo por qué cuando desde pequeños hemos oído que algo es como el caviar, estábamos oyendo, o es que escuchando prácticamente hablar de diamante que llevarse a la boca. ¿Qué producción aproximada tenéis al cabo del año?
Bueno, nosotros andamos con una producción de unos 3.000 kilos al año, más o menos.
3.000 kilos. Y se compra, me imagino, que en latas o en tarros de muy poca cantidad,
el
¿no?
ecológico lo ofrecemos siempre en tarro de cristal. Ajá. Para que no altere lo más mínimo el sabor, para poder dar la máxima calidad factible, ¿no?
¿Y qué tamaños, más o menos?
El más pequeñito es 30 gramos, tenemos en 30, en 60, en 120 y en 200 gramos. Uh-huh. Y luego también tenemos lata, para la gente que quiere más el caviar tipo tradicional, el caviar ese más fuerte de sabor, aunque con muchos menos matices, lógicamente.
Sí.
Para ellos se lo preparamos en lata, que es lo habitual. Y bueno, tenemos latas de todos los tamaños, de 15, 30, 50, 100, 200, 500.
Una de 30, por ejemplo, ¿qué viene a costar más o menos en la calle?
Unos 74, de caviar de Río Frío en concreto, unos 74 euros.
74 euros. ¿Y da para qué? ¿Para una comida o una cena de un par de personas?
Sí, con todo. Y incluso, bueno, depende un poquito. momento lo que quieres hacer. Sí. El caviar ecológico lo ideal es tomarlo sobre la piel. Propia vagina, eso ya lo dejamos al gusto de cada uno. Desde noche se puede hablar de ello. Eso ya al gusto de cada uno.
Sobre la piel, o sea, por ejemplo, ponérmela en un brazo y comérmela ahí.
Por ejemplo, a falta de una opción.
Qué
mejor,
curioso.
Eso es perfecta. Esto tiene una explicación razonable. Y es que el caviar bueno, al no llevar conservante, no llevar nada que tape sus sabores, tiene una gran cantidad de riqueza de matices.
Sí.
Entonces, si lo tomas muy frío, lógicamente no lo vas a poder degustar bien.
Claro.
Al ponerlo sobre la piel, lo templas un poquito y lo vas a tomar en su mejor momento.
Qué curioso, qué bueno. Todos los días aprendemos algo, Roberto.
Ya te digo, sí, lo que pasa es que del caviar me parece que lo vamos a utilizar poco.
Bueno, oye, un tarrito de en Navidades de 15 gramos para tu mujer y para ti, ¿eh?
Ya, pero entonces nos tenemos que quitar seguramente del coche nuevo que nos queríamos comprar.
Sí, seguro. El coche nuevo, tenéis un coche maravilloso. En fin, Alberto Domezain, que ha sido, que es director de producción de Caviar de Río Frío, que ha sido un placer meter un poquito más la cabeza en este mundo, que no es muy habitual que hablemos de él, al menos en la radio, y que tiene mucha enseñanza, sobre todo teniendo en cuenta que fuisteis pioneros y que sois una de las dos únicas empresas que hacen caviar ecológico. Curiosamente, las dos en España, vosotros en Río Frío, en Andalucía, y la otra en Navarra. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Un abrazo.
Hoy tenemos duelo de canciones Roberto Ródenas, así que...
O Robe, ¿eh? Roberto Belén.
O Robe, Roberto
Belén. Robin, ya está.
Lo que vosotros queráis.
Me ha encantado el Rorro,
como,
¿eh?
Como vosotros queráis, esto es un duelo a vuestro gusto, porque al fin y al cabo los que habéis elegido sois vosotros.
Pues hoy es duelo especial.
Sí, por ser caballeroso, vamos a empezar, yo creo, por la canción que le he elegido a Belén, porque no estaba un poco... Le he dicho, vamos a hacer de versiones, si es que yo no conozco, ¿sabes? Y le he dicho, pues mira... Tú, porque eres una tía aquí, ¿sabes? Pues eso, con carácter, los Pecho Boys.
Esta es la canción de Belén.
Sí, que no, se cure, que Belén. No se cure en salud,
no,
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 que
no.
Se cure en
Always
salud.
Always on my mind,
porque
versión,
no la
versión Pet Shop Boys.
Da
la
muy
versión,
buen rollo. Da muy
la
buen
versión
rollo, ¿eh?
De Roberto es de Babyface y se llama Knocking on Heaven's Door.
Una versión muy, muy elegante, ¿eh? Como podemos comprobar. Y si en esta hora no saco ningún voto, empezaré a pedirlo ya como si estuviera pidiendo limosna. Porque aquí el que no gana un voto pasa por debajo de la radio como un futbolista. hallarla, sabéis. Venga, vamos a la siguiente.
Te salva, ¿eh? Te salva que no sea así lo de la de los Guns N' Roses, que es mucho mejor.
Oye,
versión
baby
que
face,
esta.
Babyface no solo tiene de baby la cara, ¿eh?
También tiene la face.
La voz también lo tiene un poco de baby.
Es, en serio, es un gran productor, sí. Es un gran, a mí me parece un gran intérprete. No ha sido sí. muy... Bueno, desde el 2005 no ha vuelto a sacar nada, pero tuvo una época ahí. Lo que pasa es que se ha dedicado a hacer otras cosas, a la música, a dar cancha a otros artistas más que él.
Venga, no,
a ver, yo si me dieran a elegir ahora mismo, sinceramente,
elegiría la tuya.
Votaría los Peso Boys. Pero como no me van a dar a elegir, yo pido que voten por la mía.
Que sepáis una cosa, que la canción que he elegido yo, que es una versión de Elvis, Always on My Mind, de 1972, ha sido votada la mejor versión de la historia, por los oyentes de la BBC Music. Ahí es nada, ¿eh?
Madre mía, los de la BBC, por favor.
Bueno, hace unos años eligieron la mejor versión de la historia, el All Alone de Watchtower de Bob Dylan, interpretado por Jimi Hendrix. Oye, tiempos cambian.
Nada mal, ¿eh? Esa los tiempos versión cambian. También.
Pues tú verás, o tener un buen jueves o que te caiga la maldición de Roberto Pablo.
Pero si es que llevas de gafe por delante, Roberto, así no llegas a ningún sitio, ¿eh?
No te creas, estoy llegando muy lejos. Yo no me esperaba tener un programa.
¿Estás pensando?
Por la noche.
Bueno, ¿el tema de la noche qué?
Tema de la noche. Bueno, pues que está cerca la Navidad, ¿eh? Que no queda nada, ¿eh? Y con
estamos
ellas...
a menos de un mes, ¿no? Ya
a
no
menos de un mes. ¿Unas horas?
¿No estamos a menos de un mes?
Pero, hombre, tú, que tú es que cumple las Navidades en... Vale, ya lo entiendo.
Lartón lleva su calendario y va a su ritmo, sí, ya, sí, lo sabes, sí, sí, ya lo sabes.
Yo no he dicho a un mes exacto, he dicho a menos de un mes.
Es cierto,
y me faltaba
razón,
la verdad.
Tienes razón. Que digo que se acercan las Navidades y con ellas pues, los regalos de Reyes, de Papá Noel, de Amigo Invisible... Y esta noche pues la cosa va de regalos. ¿Cuál ha sido el mejor... pero aquí no queda la cosa. ¿Y el peor regalo que has recibido? Oye, pues no sé, el más práctico, uno que sigues utilizando después de un montón de años y que te ha salido buenísimo. Aquel que es súper valioso por su valor sentimental o aquel que aún no sabes dónde poner de lo feo que es. Vamos, lo que viene siendo un pongo.
Sí, eso de que cuando llega alguien... ¿cómo era? Sí, que llega un amigo a casa y te había regalado una lámpara que no soportabas y entonces cuando llegas la sacas...
La sacas y luego la vuelves a
y
meter.
Y metes la otra debajo de la cama.
Perdona.
Y entonces llegas, enciendes la luz y se enciende la de debajo de la cama.
Mira, yo tengo una anécdota con un pongo, con un de esto de dónde lo pongo, de un regalo que hicimos en un grupo de amigas... no se dio cuenta y se lo volvió a regalar a otra amiga.
¡Ole!
¿Qué te parece? Eso es muy grande.
A mí me ha pasado con alguna camisa eso.
Pues tú, bueno, pues esto es lo que queremos que nos cuentes esta noche. Estas historias con los regalos, que algunos son muy bonitos y
el
otros
mejor,
veces...
El mejor regalo que me hicieron fue un manual que me hizo mi niña el año pasado.
¡Hombre!
Lo llevo aquí.
Oye, ese también queremos que nos lo cuenten. Esos collares de macarrones, ¡hombre! Esos marcos con pinzas de la ropa. Oye, que nos lo hemos currado mucho cuando éramos pequeños y ahora que los recibimos de nuestros hijos, la ilusión que nos hace.
Vosotros, que sois más jóvenes, a mí me cogían una piedra a pedrenar, la barnizábamos y poníamos, papá, te quiero, un pisapapel.
Y tu padre lo guardaba con todo el amor del mundo.
O un cenicero y no fumaba el hombre. O sea
que... Bueno, ya sabes que tanto si quieres votar en el duelo de canciones, la canción de Roberto, Babyface Knocking on Heaven's Door, o mi canción, Pecho Boys, Always on My Mind, que por cierto, luego, un poquito más tarde, vamos a poner la versión original
de cada una de las canciones.
Y la versión que han hecho, pues en este caso, Babyface y los Pet Shop Boys.
Qué rollo tenéis hoy, ¿eh?
¿Has visto? Estamos que no salimos.
Sí, no están nuestras parejas en casa, hemos dicho, vamos a aprovechar.
Vamos, que nos gusta hablar, ¿eh? Que nos gusta. Que eso, que las redes sociales nos encuentras como La Noche de Cope, que también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
Cope, estar informado.
Es noche de miércoles al jueves y ya está en el estudio Friki Soria. Buenas noches.
¿Qué tal, Miguel?
Bien.
Bien.
Estaba pensando en el mejor y en el peor regalo que me han hecho. Creo que el peor fue un cenicero, que además yo no fumo.
¿Tú no fumas?
Y me quedé con cara de...
Aunque sea para echar las monedas de céntimos.
No me fue muy útil, de hecho ya. Creo que no...
¿Quién te lo regaló?
Es que tampoco lo recuerdo.
Pues sí, fíjate, te llevó al corazón,
¿eh? Memoria tienes, ¿eh?
Sí, ya, tuve la patata aquí vibrando. Y el mejor regalo, hubo un año que me regalaron una bici, que bueno, no te puedes imaginar, lo que hice después fue romperla, pero... Bueno,
de jugar con ella, me imagino, claro, pasar todo bien con
pero
ella.
Pero fue uno de los que más me han gustado en toda mi vida. Luego ya me han hecho más, pero esa bici la recuerdo con un cariño que además me duró mucho tiempo, por lo menos 2 o 3 meses.
¿Y a ti qué te regalan en una serie, no te, por ejemplo, ahora que está...?
No me regalan series. La única que me he comprado yo ha sido hace ya tiempo, claro, 24, la segunda temporada, pero hace muchísimo, muchísimo.
Bueno, pero te regalan otras cosas.
Sí, la verdad es que por lo menos ahí no salgo perjudicado.
Venga, vamos con las noticias.
Muy bien, vamos a ver. A ver, oye, gírate. Bueno, pues nada.
El giroscopio del iPad de Miguel Soria, un poco regulero.
Sí. A los fans de Juego de Tronos, entre los que me incluyo, les gustará saber que Vanity Fair ha confeccionado una lista con 15 nuevos personajes que nos han logrado cautivar en 2014. Uh-huh. ¿Y quién se ha hecho con el primer puesto? Pues nada más y nada menos que él.
Príncipe Oberyn, perdonad la intromisión. Hemos oído que podría haber...
Disculpa, mi amor.
Os doy la bienvenida a la capital.
Será mejor hablar sin tapujos.
Decid a vuestro padre que he venido. Y decidle que los Lannister no son los únicos que pagan sus deudas.
Sí, Oberyn Martell, el personaje interpretado por Pedro Pascal.
Pascal es el actor.
Es efectivamente, es un actor hispano. En la cuarta temporada de Juego de Tronos, pues se ha llevado el galardón, y además muy merecidamente, porque vaya personajazo y qué forma de interpretarlo. Y además vaya combate contra la montaña, increíble. ¿Quién más está en la lista? Pues vamos a dar los cinco primeros, que yo creo que casi todos los conocéis. El primero es Oberyn Martell, Pedro Pascal. La segunda es Molly Solverson, de Fargo.
La policía.
Alison Tolman. Bueno. Luego, el reparto protagonista de You Are the Worst, una serie que también analizaremos aquí.
Ya.
El cuarto es Rust Cole, es decir, Matthew McConaughey en True Detective.
Buenísimo.
Y el quinto es su compañero, Marty Hart, Woody Harrelson, también de True Detective. Y bueno, eso es el reparto, los cinco personajes más queridos por sí, en 2014.
Series, ¿no?
Y de paso recordamos que ya hay tráiler de la quinta temporada de Juego de Tronos.
Ah, es cierto, he visto anunciado por ahí, sí.
Ya vienes, va todo como debería ir en cuanto a fechas. Bueno. Y luego, también hay primer póster de Better Call Saul.
¡Hombre!
8 de febrero de 2015.
Nuestro amigo el abogado desastre de Breaking Bad.
Lo tenéis ahí. Es como si estuviese precioso, apoyado en una cabina.
En una vieja cabina.
En
de
medio
teléfono.
Del desierto, estilo sí. Breaking Bad.
Eso es.
Y que como, no sé si una actitud de desesperación, sí, debe ser algo parecido, pero bueno.
Parece que no tiene monedas y no hay nadie ahí. O tiene siete y no hay nadie.
Tiene un pequeño problema. Y cerramos con la fecha de estreno de la tercera temporada de Vikingos, el 19 de febrero. Confirmado.
Ajá.
10 capítulos, otros 10.
Vale. Muy bien.
Pues...
Vamos con la pista de hoy, que has puesto en arroba Miguel Soria Ruiz.
Que hoy me lleva un... ha sido...
repaso.
Esta noche un pequeño porcentaje a 2 minutos. El resto, pura deriva. Pues Santi Malasombra, curiosamente, pone pista absurda, así que ha puesto todo al rojo. Y creo que sé a qué se refiere, así que lo voy a dar por ganador. Santi Malasombra, ganador. Alucina.
Bueno.
Luego, Juan González dice Outlander. Manuel García dice Yo ya no juego más. Esa serie no la conozco. Entonces, si me la
comentaremos pesa. De todas formas en su
sí.
vida. ¿Eh?
Roberto Pablo dice Sexo en Nueva York.
Hombre, a 2 minutos, el resto pura deriva.
Enorme. María Campos dice, pista difícil donde las haya. ¿Boicota al friki? Pues hombre, yo no lo pregunto, yo lo afirmo, boicota al friki. Y María Paz, pues ya es hora de que apueste, The Leftovers es la mía de esta semana. Pues hoy toca Ascension, The Leftovers. Esta serie
se han vuelto a comunicar telepáticamente María Paz y Friki Soria. Hacía 2 semanas que lo llevaban disimulando.
¿Lo echabais de menos?
Esta vez, está de vuelta, sí.
Pues no ha sido la única que ha acertado, ¿eh? También lo ha hecho Santi Malasombra. Porque en la serie hay un momento en que una persona ha puesto todo al rojo. Todo. Ya está. Lo doy por
acertado a través de pista, igual que tú.
Pero no disimules con lo de Santi, no disimules el pacto.
No, yo no disimulo nada. Aquí no hay que disimular nada. Lo único que hay que disimular es que esta serie es una apuesta de la HBO hacia... Sí, Damon Lindelof.
Hombre, tu archienemigo.
Mi adorado guionista, el hombre que jamás deja que pase nada en pantalla que no esté totalmente justificado, explicado y motivado. Y ahora es cuando alguien coge el cartel de ironía y se lo pone, a Sheldon delante. Sí.
Vale.
Es una recomendación de la comunidad de las series y yo la he visto. Adaptación por parte de Lindelof y Tom Perrotta a la serie del libro homónimo de Perrotta, es decir, que el mismo autor se ha encargado de trasladar el guión a la serie. Todo comienza con un muy extraño suceso.
¿Sam? ¿Sam? ¿Sam?
¡Papá!
¡Sam!
¿Qué ocurre?
¡Sam!
¿Qué ha pasado?
siquiera con el cinturón puesto. Estaba aquí, aquí. Estaba en el asiento del coche. ¡Sam! ¡Sam! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estaba aquí. ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a emergencias! ¡Estaba aquí!
Emergencias, dígame.
Quiero denunciar la desaparición de mi marido. Habíamos ido a llevar a mi niña a la escuela de
que de repente un montón de gente desaparece. Pero así, o sea, de que
como desaparece, se desvanece.
Se desvanecen, ya. Dejan de estar ahí. Hagamos un rápido cálculo y saquemos conclusiones, algo frías, la verdad.
Irán, 1.470.000. Turquía, 1.550.000. Alemania, 1.710.000.
Lo que la gente no logra entender es que un 2%
Egipto,
no es una cifra
1.730.000.
Grande. Solo es una de cada 50 personas del mundo.
Vietnam,
estadísticamente hablando, en un
1.550.000.
Campo de fútbol, ninguno de los jugadores habría desaparecido.
Etiopía,
las probabilidades
1.900.000.
De haber perdido a algún familiar directo son bastante
Filipinas,
escasas.
Filipinas, 2 millones.
Si nos fijamos en las
Pakistán,
víctimas mortales de las grandes
1.360.000.
En fin, que aunque ha desaparecido el 2% de la población mundial, que no os quejéis, porque no es para tanto, vamos.
Estamos aquí nosotros.
Claro. Como buena serie de Lindelof, la razón de la desaparición, así como sus explicaciones, son estas.
Citando a Wittgenstein, si uno no puede hablar de algo, debe permanecer en silencio. Gracias. Muchas gracias.
Quiero aclarar que hemos reunido a un comité de clérigos, representantes de la mayoría de religiones, que, como saben, discrepaban de lo ocurrido el 14 de octubre y no alcanzaron ningún tipo de consenso, lo que nos llevó a recurrir a la comunidad científica buscando respuestas. En este documento, la conclusión de su comisión, en relación con la desaparición súbita del 2% de la población mundial, unos 140 millones de personas, sobre lo que les pasó, sobre por qué a ellos y a su paradero, es, y hablo parafraseando, no lo sé.
Toma ya.
Y no busquéis más explicaciones, porque no la vais a tener. Y de ahí la pista. Dedican 2 minutos a las desapariciones y al resto a la deriva, porque no se sabe nada. No van a investigar qué ha pasado.
Bueno, si ha desaparecido el 2% de la población mundial, lo normal es que le dediquen 2 minutos, ¿no?
Claro, es un...
Proporcional, ¿no?
Es proporcional. Con lo cual, bueno, pues... Ay, por cierto, dice Santi Mala Sombra, y le pido perdón, dice, a mí no me líes, que yo ni conozco la serie.
Ah, mira.
Bueno. Entonces,
o sea, que hacer todo de casualidad.
Pues mira, sí, fantástico.
¿Lo ves, cómo había que dedicarle más tiempo a lo de Maripaz y lo de su conexión contigo?
Y le dice María Paz, dice, te ha salido bien la casualidad.
Ya.
María Paz ha hablado con Belén esta noche también, las he oído, está hablando por teléfono.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, le dijo algo de yo te no sé qué de una cita tal y a cambio que me votes en mi canción. No sé si...
Bueno, pues han pasado 3 años desde las desapariciones y la vida en Mapleton sigue como buenamente pueden. Unos muy afectados, otros menos. Un grupo de personas han creado una secta cuyas principales tareas son fumar, vestir de blanco, permanecer en silencio siempre y criticar con carteles y perseguir por la calle a los que año tras año recuerdan a los desaparecidos.
Son héroes porque nadie irá a un desfile si lo llamamos el día de no sabemos qué coño pasó. El subsecretario de Defensa ha proclamado una fiesta federal y así es como llaman a nuestros difuntos porque así queremos recordarlos. A todos les gustan los héroes, así que vamos a darnos un paseo por la ciudad. Lloraremos a gusto y pasaremos página. Ya es hora. La gente desea sentirse mejor.
Los remanentes no. La ciudad en el mismo lugar, al mismo tiempo. En el aniversario. ¿Y estás invitándoles a venir?
No son una amenaza. Si quieren manifestarse pacíficamente, están en su derecho.
En la fiesta de la bienvenida entraron en el campo.
Y volvieron a salir, sin causar daños.
Lo intentan con provocaciones.
No respondas a ellas.
Hace un año no existían. Ahora son unos 50. Han comprado todo un callejón.
Me lo estás contando como si yo no lo supiese.
Yo no sé una mierda. ¿Y tú? ¿De dónde han salido? ¿Qué quieren? No sabes quiénes son.
Y eso es toda la explicación que vamos a conseguir sobre la secta. Es decir, no sabemos por qué han surgido, a qué se dedican, por qué no hablan, por qué persiguen a la gente. No, lo sabemos.
Me encanta cuando eres tan imparcial, ¿no? Con todas las series incluidas, con las de Lindelof, ¿no?
Sí, pero es que es verdad. Es decir, como anotación, ese que he hablado es el protagonista de la serie, se llama Kevin Garvey y es policía de Mapleton.
¿Pedirías la horca para Lindelof en la vida real?
¿O? No, vale. Porque sea, a mí me da material.
Vale.
Que, por cierto, su mujer se metió en la secta. ¿Por qué? No lo dicen.
¿La mujer de quién?
La mujer de...
Lindelof.
No, de Lindelof.
Ah,
no, la mujer del protagonista. Se mete en la secta en la serie. ¿Por qué? No lo dicen. O sea, que es un poco como... Ah, vale.
Vale, esa visión de que algunos podían ser unos capullos es interesante. ¿Profundizan en ella?
Sí, hay una persona que sí, de que la gente que ha desaparecido, no todos son buenas personas, pues hay un sacerdote que se dedica a sacar esos trapos sucios de los desaparecidos y a intentar separar los buenos de los malos.
Este es Albert Wayne Stoddard. Secuestró a una joven cuando volvía del colegio. La violó y después la estranguló. El 14 de octubre desapareció de su celda de la cárcel. Y ese hombre... Ese monstruo está en la misma lista que los demás que nos dejaron, con los inocentes y los buenos. Alguien tiene que contar cómo eran esas personas y todo lo que hicieron. Porque si no podemos separar a los inocentes de los culpables, todo lo que nos ha pasado, nuestro sufrimiento, será inútil.
Dice Chinto que ha visto la serie y todavía sigue sin pillar nada, como no ha pillado la pista. Luego se la explicaré yo. Esas de blanco que fuman y no hablan son la pera. Son divertidísimas, tienen unos diálogos apasionantes. Bueno, hay más historias de fondo, pero el asunto es que la serie en sí no cuenta ningún objetivo. Lindelof anunció que The Leftovers no hablaría sobre las desapariciones, sino sobre cómo sigue la vida de la gente, y es cierto. El problema, para mí, es que no cuenta nada. Es decir, los personajes no tienen un fin. No sabes qué buscan, no hay un objetivo. Es rodar la vida, ya está, sin conflicto. No parece haber así nada que tire de ellos. Uh-huh. Y los que hay, lo soluciona con Deus Ex Machina.
¿El qué?
Vale.
A ver,
con meter ahí una morcilla que haga que explique lo que está pasando.
Incluso no, también con esto lo cito a mi maestro Antonio Sánchez Escalonilla, que es un genio del guión, que dice literalmente que son finales descabellados, fuera de toda lógica o poco convincentes, porque la historia requiere un happy end. Sencillamente, el nudo se ha complicado tanto que solo se puede desenredar con un tajo certero. En otras palabras, el guionista llega y dice, por el poder de Lulf, o sea, mi poder, esto se soluciona así. Con lo que resta poder y fuerza al relato, porque no es una consecuencia lógica. Es
como
que él
perdidos.
Dice, se acabó. Funciona así porque yo lo digo. Pues bien, Lindelof es fanático de estos Deus Ex, o bien le salen a borbotones, pero mal usado, porque es un recurso de guionista primerizo, y él no es precisamente un maestro. Los usa, no los justifica, y encima nos pide que sonriamos y no pensemos. Que es así. O sea, dice esto, acéptalo, porque soy así, punto. Y dices, hombre, ahí me falla la narración. Cuando te pides esfuerzo de confía en mí porque yo lo valgo.
O sea, justo esta última parte de Lindelof tampoco te ha gustado nada como todas las anteriores, ¿no? Este último comentario, digo, que le has puesto un poquito más de acento, te ha gustado lo mismo que el rato que llevamos hablando de él, que te parece un horror, ¿no?
Me parece que es una
que
persona...
Le tiene paquetes que se nota, en serio. O sea,
y no soy el único, ¿eh? Hay mucha gente en internet que dice...
Un 2% de la población.
Sí, un 2%.
Deberías abstenerte en este tipo de series y no comentarlas, porque estás haciendo mucho daño en su carrera, ¿sabes? Y el tipo...
No, fíjate, yo recomiendo la serie, si eres fan de Lindelof, de cómo cuenta historias y aceptas que no resuelva nada y avance a la velocidad de los caracoles con anestesia,
claro.
Sí. Pues si eres fan de Lindelof y te gusta su forma de narrar, sí.
Si te gustan las novias petardas, échate una novia petarda, que luego estás todo el rato protestando, pero si te gustan realmente las petardas, te recomiendo que te eches una novia petarda.
Y si no, mejor ve otra serie porque a lo mejor te aburres. Ojo, esta me la recomendaron y me dijeron, dale una oportunidad. Sí. Yo lo he intentado, pero bueno, oye, no es lo que esperaba. The Leftovers tiene una temporada de 10 capítulos, cada uno de 55 minutos. Es de la HBO y ha renovado. Así que volverá en 2015.
Creo que la segunda temporada va a ser increíble.
Sí, unos diálogos increíbles. Y se emite en España en Canal Plus Series. Uh-huh. Es para mayores de 15 años porque tiene violencia y sexo, pero no en detalle. Es decir, no... 18 no, yo diría 15. Es aceptable.
Oye, que... ¿Le ponemos una estatua de bronce a Lindelof en algún sitio?
En mi casa.
En tu casa.
Por supuesto.
Pero de abrimos la que se clavar, ¿no?
Change.org. Friquitoria, gracias. Hasta la semana que viene.
Chao.
Un abrazo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Oh, holy night, the stars are brightly
Bueno, en este programa, como nos gusta mucho el vino y la buena música, ya hemos hablado en varias ocasiones del evento Sarmiento. Aunque es difícil de explicar, os diremos que se trata de un acontecimiento muy especial, cuya columna vertebral es el buen vino y la mejor música del panorama nacional e internacional, que tiene lugar en el mes de septiembre en Villafranca del Bierzo. Pero en vista de su buena acogida, sus organizadores han dado una vuelta de tuerca, con banda sonora navideña, y nos proponen para este fin de semana el Adviento Sarmiento. Quien más controla de todo esto, y antes de presentar a nuestro invitado, que es Joaquín Álvarez de Toledo, es Belén Rodenas. Belén Rodenas, buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Es complicadísimo explicar el evento Sarmiento y el Adviento Sarmiento, que todavía no hemos vivido, pero pinta muy, pero que muy bien. Es muy difícil porque es un planazo, es una experiencia que ahora nos contará Joaquín. Yo invito a todos nuestros oyentes, a todos aquellos que puedan pasarse este fin de semana o cuando se organiza en verano, en septiembre, a finales de verano, en Villafranca del Bierzo, porque buena música, buen vino, buena gastronomía, este año con peladillas incluidas, con sus turroncitos, es que lo tiene todo, no se puede pedir más.
Y además un evento que empieza, para que te hagas una idea, tú que nos estás escuchando, empieza en la calle y termina en un local. Bueno, un local, ahora nos dirán en qué sitio tan especial también. Bueno, Joaquín Álvarez de Toledo, uno de los organizadores, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, explícanos primero eso, ¿qué es? A ver si vamos entrando.
¿Cómo metemos peladillas con música indie? A ver, que esto es un poco complicado. ¿Qué es? Bien, Adviento Sarmiento.
Ya estuvo con vosotros uno de nuestros socios y os estuvo contando el evento Sarmiento, en qué consistía. Pues efectivamente, esto es una vuelta de tuerca más y nos hemos lanzado a hacer algo muy divertido, muy navideño y con la filosofía Sarmiento.
¿Esto? ¿Qué es filosofía Sarmiento?
Pues la filosofía Sarmiento, al final, se basa fundamentalmente en lo que nosotros llamamos la red social física. ¿Esto qué es? Pues esto es simplemente, son nuestros amigos para los que hicimos nuestro primer evento, y a partir de ahí, estos amigos nuestros han invitado amigos y amigos. Y es increíble cómo funciona, de verdad. Es
amigos
impresionante.
Amigos que llaman amigos y las redes
pero
sociales.
Sois un grupo de colegas que un día, pues, en esta localidad juntasteis, hicisteis una movida de estas, y como salió bien, o lo pasasteis de maravilla, pues habéis decidido que lo vais a ir ampliando. Al final no sé si los 365 días del año o solo en épocas especiales.
¿Aunque nos sorprenderán?
Solamente en épocas especiales. Nosotros no somos profesionales de esto, nos dedicamos a otras cosas, pero efectivamente era un vínculo familiar que tenemos con un pueblo muy bonito que se llama Villafranca del Bierzo, en una región preciosa de España. Y bueno, pues a partir de ahí, efectivamente, hicimos nuestro primer evento para 120 amigos y a partir de ahí, pues bueno, ha sido un éxito rotundo y hacemos un sold out de las ediciones que llevamos, que llevan 5.
¿Os juntáis y qué hacéis en esa cuando juntáis? O sea, empezáis a, no sé, a tocar la pandereta, luego hacéis un picoteo.
Vamos a centrarnos, si quieres, en el Adviento Sarmiento. Vamos a contar un poquito el plan para que nuestros oyentes, bueno, pues sepan de qué va esto. A ver, esto empieza en la calle. Cuéntanos, Joaquín, ¿cómo empiezas tú en la calle?
Esto empieza en la calle a las 7 de la tarde, estamos hablando de este próximo sábado 20 de diciembre, y empieza en la calle, ¿por qué? Porque, bueno, nos hemos fijado en lo que tradicionalmente se llama basking navideño, que es, bueno, pues una cosa que hacen los irlandeses fundamentalmente. El cantante Bono lo ha hecho Sinéad O'Connor. Hay unos vídeos muy
bonitos. Este año
muy
se queda
bonitos.
Sin hacerlo, ¿eh?
Sí,
está muy triste porque
se mete un piñazo con la bici y está ahí, tío.
Que no da, no llega el día 24, no se pone bueno.
Y lo que consiste básicamente es, pues bueno, cantar en la calle de una forma, música sin amplificar, villancicos navideños, pues interpretados de una forma pues un poco más original, más independiente.
O sea, que la gente que vaya por la calle se va a encontrar conciertos en la calle, claro.
Se van a encontrar con nosotros, sí, sí.
¿Y para participar hay que pagar o algo? La gente se...
Sí, en nuestra web están todos los detalles. Esto tiene un precio de 69 euros, IVA incluido. Y incluye todo lo que vamos a hablar ahora, que incluye cena, incluye conciertos. Bueno, es una experiencia desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana.
Mira, digamos que van a estar Marlango, Jero Romero, Charlie Bautista, otros grupos que a lo mejor nos suenan menos. Bueno, que estos se van también uniendo poco a poco, ¿o ya es cuando estéis en el local? ¿Cómo va la historia?
Sí. La verdad es que en el basking, digamos que va a haber una pequeña actuación de unos 15-20 minutos. Y a partir de ahí, digamos que todos los participantes nos vamos a dirigir al Círculo de Bellas Artes, a la sala de columnas, donde allí, pues tenemos preparado unas catas maravillosas de cava, porque al final uno de los pilares de nuestra filosofía de Sarmiento es la enología. Entonces, la Navidad, pues qué mejor bebida que el cava, ¿no?
Para en eso. Verano siempre es el vino, ahora en Navidad pues toca cava, claro.
efectivamente. Y a partir de ahí, pues van a ir discurriendo diferentes actuaciones musicales de forma un poco sorpresiva, un poco teatral, digamos. Y, pues bueno, contaremos con una cena también estupenda de un cocinero asturiano que se llama Rodrigo Roza.
Vale. O sea que a lo mejor estamos en el Círculo de Bellas Artes y de buenas a primeras Jero Romero coge su guitarra, se sienta en un sofá y se pone a cantar.
Bueno, Jero Romero precisamente es el que va a hacer el concierto final.
Ah, o sea que tendremos sí, otros grupos.
Sí, sí, sí.
Como por ejemplo,
hasta
¿quién?
Hasta 8 grupos. Pues Marlango, que le habéis contado, Modelo de Respuesta Polar, Coffee and Wine, Jacobo Serra, Mecanismo, Esther Rodríguez, que es de Amigos Imaginarios, y Alberto, que es un cantautor.
¿Y cómo conseguís?
¿Y aquí vais tomando entonces una copita de cava?
Ahí vamos tomando unas copitas de cava de diferentes cavas Codorniu estupendos que vamos a tomar. No solamente los vamos a degustar de una forma divertida y amigable, sino que vamos a contar con unas mesas de cata. Nosotros lo llamamos ludocata, son unas catas muy divertidas en las que vamos a descubrir a los participantes pues por qué tiene burbujas el cava,
¿cómo se descorcha?
¿Qué son los cupats?
¿Solo que salen en el anuncio las burbujas? Las chiquitas estas así, ¿o no?
Ojalá,
alguna habrá que se escape por ahí, seguro, Roberto. Oye, yo por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, pero vais a enseñar a abrir una botella de cava.
Sí.
Oye, para mí tiene su dificultad y todos los años se me resiste.
Sin sacarle un ojo a nadie.
Sí, a ningún sobrino, a ningún yerno, a ningún suegro, nada. Es complicado, ¿eh?
Tiene también, te digo una cosa, luego su hecho histórico. O sea, igual que en el Congreso hace poco, aún creo que ahora los taparon porque se equivocaron.
Alguno queda.
Estaban ahí los tiros de cuando entraron a dar el golpe de Estado Tejero y esos secuaces. ¿Sabes? En algunas casas ahí, pues algunos abollones en el techo, alguna lámpara así, que se nota que algún corcho ha salido equivocada, ¿no?
Pero si van al Adviento ya no le va a ocurrir
no
nunca
a
más,
ocurrir,
nunca
bien,
más, porque van a aprender. Y oye, Joaquín, además convertirse en imbatible contrincante en el reino de los pinchos y las tapas, como has dicho antes, Rodrigo Roza va a venir desde Oviedo y va a preparar un cenorrio en toda regla.
Un cenorrio, sí. Vamos a tomar un aperitivo que va a ser sorpresa, que todavía no lo hemos desvelado ni lo vamos a desvelar. De primer plato, una sopa de pitu de calella con ñoquis y trufa.
¿Qué es esto? ¿Qué es el pitu de calella?
Es un pollo asturiano.
Sí, nos está diciendo Miriam.
Nos está diciendo nuestra compañera
asturiano
Miriam.
Asturiano tenía que ser.
Claro, que es asturiana, claro. Nos está diciendo. ¿Por qué va a ser, hombre?
Corre sangre asturiana por nuestras venas.
¿Qué más? Venga.
Pavo asado con frutas y con frutos secos. Y de postres, pues no puede ser de otra manera. Chocolate, turrón, avellanas y crema horneada con arroz con leche.
Vamos, no puede ser más navideño el menú, ¿eh?
O sea, y la cena puede durar hasta las 11:30, estoy viendo.
Y esto puede durar
12, hasta la hora que haga falta, ¿no?
Sí, no tanto, porque es que después va a haber también más actuaciones musicales y finalmente un concierto que va a cerrar, que es Jero Romero, que tiene nuevo disco y nos va a editar con una hora, hora y cuarto de concierto. Y a partir de ahí, pinchamos nosotros, que somos muy aficionados a la música independiente, y hasta las 3 de la mañana pues disfrutaremos de unas copas premium estupendas,
¿verdad? Se puede apuntar quien quiera, entonces. O sea, nos están escuchando ahora mismo, imagínate, dice, este fin de semana estaba yo
estoy
pensando,
en Madrid,
claro,
no tengo
o me voy a
plan.
Pasar, claro, ¿sabes?
Se puede apuntar quien quiera. Estamos abiertos a todos. Nosotros, lógicamente, tenemos una base de datos muy amplia de toda la gente, pues bueno, amigos de nuestros amigos y gente nueva que hemos ido conociendo. Y la verdad es que la gente viene encantada y repite.
Cada
el nivel de fidelización es impresionante.
Y cada año se apunta más. De hecho, mira, Roberto lo has convencido, ¿eh? Lo va a dar todo el sábado.
Yo voy a estar ahí,
claro,
sí.
Claro.
O sea, espero que mi mujer lo esté escuchando para que sepa que el sábado no cuente conmigo. Oye, ¿dónde se puede la gente informar? ¿Dónde puede adquirir las entradas?
Pues tenemos una web que es eventosarmiento.es y ahí pues hay un enlace directo a Adviento Sarmiento. Y ahí viene toda la información. Viene el plan de música, de catas, de cena... precio,
solo en
la
compañía,
compra de la
edad,
entrada,
da igual, ¿no? O sea,
cada uno como quiera.
Quien quiera. Sí. Oye, una cosita muy importante, la gente que se apunte al Adviento Sarmiento también puede hacer su aportación voluntaria a la Fundación Teodora.
Eso,
¿verdad?
Es muy importante, sí. La verdad es que la Fundación Teodora son los que llaman Doctores Sonrisa, que la verdad es que hacen una labor encomiable. Al final, pues bueno, es una ONG que lo que pretende es hacer la estancia más llevadera a los niños que están enfermos.
cuándo va a venir el próximo Adviento Sarmiento, por si este alguno se lo va a perder. O sea, ya
algo se inventará, no te preocupes.
En el 2015 seguro.
Si no tenemos Adviento Sarmiento, tenemos Evento Sarmiento y seguro que para primavera sí. Algo se nos inventan estos chicos.
Sí. ¿Tú cuántas veces has asistido ya,
Belén? Yo todas. Sí. He ido a todas las ediciones y como dice Joaquín, quien va, repite, porque es un planazo. Este año música navideña, cuentos, buena comida, buen cava y las mejores vistas de la Navidad de Madrid desde las alturas del ventanal de la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes.
Que es un edificio precioso y una historia tremenda. Pues Joaquín Álvarez de Toledo, que nos encontramos el sábado y quien nos esté escuchando si quiere apuntar, que lo tiene fácil.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Pues ya está aquí Víctor Eduque. No sé
Hola,
si te parece Artaun. Bien o te parece mal, pero estar está aquí.
¿Quieres un Cuba Libre, Artaun?
¿Quieres
Hola,
un Cuba Libre?
Roberto, ¿qué
tal?
Hola,
¿qué tal,
Victoria? ¿Quieres un Libre Cuba o un
sí,
Cuba Libre?
Sí, sí, sí. ¿Con qué es? Con
hoy vamos
Ron, ¿no?
a hablar, sin embargo, del embargo.
Sin embargo, del embargo.
Sí, el embargo comercial, económico y financiero de Estados Unidos en contra de Cuba, también conocido como bloqueo. Es un embargo impuesto en octubre de 1960 y que perdura hasta el día de hoy. Como respuesta a las, atención, expropiaciones, he dicho bien, expropiaciones por parte del gobierno soberano de la República de Cuba, es decir, Fidel, de propiedades de ciudadanos y compañías estadounidenses en la isla tras la Revolución Cubana. Desde 1960, el estrecho de Florida dividía dos maneras de ser cubano, unos a la estadounidense y otros a la soviética. De la costa estadounidense, más concretamente desde el exilio cubano de Miami, Gloria Estefan cantaba así a su tierra.
Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada que no veo desde niña.
Sí, los cubanos que estaban en Miami, pues le echaban las culpas del bloqueo a los cubanos que vivían en la isla y los de la isla a los que vivían en Miami. De los de la isla, no de la isla de la isla, sino de la isla de Cuba, de la isla de Cuba, los embargados cubanos aislados por el bloqueo se rebelaron musicalmente. Esta canción que vas a escuchar ha estado vetada hasta hace muy poco en Miami.
Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste. Y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga.
Es para vetarla, ¿eh?
Cuba va, Cuba va. Bueno, Cuba va y viene, y desde el lado cubano de Miami se cantaban canciones alusivas a los balseros que cruzaban el estrecho de Florida hartos de las penurias que les imponía la situación.
Mamá, yo quiero saber por qué se va tanta gente. Si dice el presidente que en Cuba no va bien. Y por poco ya mi revienta cuando abrieron. Se van, ay mamá, se van de La Habana, se van de Santiago, porque ya no hay nada. Me voy pa' Miami, después te reclamo. Vaya voy, como mamá, me voy pa' Miami, mamá, después te reclamo. Mamá, me voy pa' Miami, mamá, después te reclamo. Voy pa' Miami, después te reclamo. Miami, después te reclamo. Mamá, yo quiero saber con qué me lavo los dientes. Si ya no hay pasta de dientes, el jabón se acabó también. Aquí cualquiera revienta si seguimos con Fidel.
Bien, mientras en la isla de Cuba se les invitaba a quedarse.
De allí, si el dolor se convierte en placer y al final en la misma jornada,
al fin, si el principio es igual y si varias razones te amparan.
Era todo mucho más filosófico.
Sí.
Desde Miami, por contra, se descartaban canciones alusivas al presidente Raúl Castro, al que se responsabilizaba de las víctimas de los naufragios, de los que huían de Cuba y de la miseria.
No pedir más nunca visa, no. A Raúl le pido que si me ahogo, si acompañamos, también puede ser con un chicharrón. Cántalo en la plaza y no sea ratón. Y todo el pueblo estará contigo. Apriétate bien el pantalón y dile a Raúl que no sea cabrón, que ha sido un fracaso la revolución. Y todo el pueblo estará contigo.
Mientras medio siglo de bloqueo, la gente se iba aburriendo y salían canciones que hablaban de que había que acabar con esta tragedia del pueblo cubano. Sí, bueno, el caso es que para terminar, dentro de la guerra mediática, una radio cubana de Miami gastaba una broma a un militar de la Cuba revolucionaria. Cosas del bloqueo.
Ernesto López.
Sí.
Te habla el teniente coronel Ramiro S. Duro de la oficina del vicepresidente Carlos Lages Dávila.
Sí.
Bueno, presta atención que esto es muy importante, ¿eh?
Ah.
Mira, no sé si se te informó sobre un programista contrarrevolucionario de televisión que está entrando por la parabólica y la antena satélite esa.
No, yo no sé más.
Es un programa ahí que hacen en Miami.
Es que no sé nada de lo que tú me estás hablando.
Pero bueno, hay otra cosa ahí que queremos hacer, ¿eh?
Ah.
¿Tú has visto el video ese que muestra la vida secreta de Fidel Castro?
Sí.
Bueno, hace falta que mañana, en vez de la mesa redonda, transmitas ese video. Es una orden, ¿eh? Y yo sé que está en tus manos.
¿Cómo? No, en mis manos lo que yo tengo que corresponde decidir de acuerdo con mi principio de la revolución. Nada que dañe la revolución, esto lo transmito porque a ti y a nadie le dé la gana. Transmito lo que yo quiera.
Bueno, ¿por qué no transmites ese video para que el pueblo vea cómo Fidel Castro come langosta y toma buen vino mientras que el pueblo se muere de hambre?
Fidel tiene mucha moral para que tú a ustedes hables esas mentiras que están viviendo el anticatismo. Lo que tiene que tener es decir la verdad, de que no la dicen nunca.
Bueno, pues si tú no vas a transmitir lo nuestro, nosotros sí te vamos a transmitir a ti. Te estamos llamando desde Miami, estás en el aire con los fonomemecos.
A mí que mira. Si me están escuchando en Miami, nosotros en Cuba ponemos lo que le interesa a los revolucionarios de Cuba y de Miami, y no a los gusareras que viven del imperio.
Bueno, pues ha sido un asco hablar contigo. Te habla un fonomemeco que es tremendo gusano, Miguel González.
Pero mira, ¿cómo?
Pero si tú no conoces a mi mamá.
El pitido ha sido por algo, ¿no?
Sí, son momentos de la historia de Cuba y Cuba, de un lado y otro del estrecho de Florida.
Víctor Duque, muchas gracias.
Un abrazo.
Comandante.
Venga.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.